más. Gracias. Me gusta. Gracias. Me gusta.
¿Has escuchado ya lo último del terror y nada más, tío?
¿Qué va? Desde que han implantado el rollo ese del mecenazgo, paso del tema. Esos no se van a lucrar a mi costa.
¿Lucrarse? ¿Con un euro y medio al mes? Sí, van a dar la entrada para un piso, no te jode. Es para financiar el proyecto y poder seguir creando sus audioficciones.
Sí, eso dicen, pero yo no me fío. Además, es un rollo tener que abrir una cuenta de PayPal ese. Menudo coñazo.
Pero si se tarda menos de 2 minutos en abrir una cuenta y suscribirse al podcast en iVoox.
Que sí, que ya lo sé, pero que paso de darles pasta a estos aprovechados.
Pero si son 1,5 euros al mes, lo que te va a costar hoy tomarte esa cerveza. Calcula lo que te gastas en cervezas durante todo el mes. Pues es como si le invitases a una cerveza a ellos, con tu aportación mensual, y ellos pues van a currar para darte unos audios brutales durante todo el mes.
De verdad que no lo veo claro, tío. Además, mi sueldo no da para mucho, ya lo sabes.
Ya lo sé, ¿qué me vas a contar? ¿Quieres que te enseñe yo mi nómina? Pero si puedes pagar una conexión a internet y tomarte unas cervezas fresquitas al mes, no me jodas, tío. Puedes aportar ese 1,5 euros al mes seguro, vamos. Además, ya sabes la variedad de contenidos de estos tíos al narrar los cuentos. No hay ningún proyecto así en todo internet. Pero qué coño si me lo recomendaste tú, es que es para matarte, vamos. ¿A que no te has enterado de lo del grupo Telegram? Han abierto uno hace nada, para que los mecenas estemos en contacto entre nosotros y también con ellos, con Antonio y con Mariano. Y hay un buen rollo que te cagas. Y comparten contenidos exclusivos para nosotros en el grupo Telegram. Venga, hombre, 1,5 euros al mes con lo que curran estos tíos, vamos, como no te hagas mecenas es para matarte.
Me has convencido, explícame cómo lo hago.
Venga, trae para acá el móvil, que te ayudo, que es muy fácil, se hace en un minuto.
Apoya activamente a Terror y Nada Más en iVoox desde solo 1,5 euros al mes y comienza a disfrutar de múltiples audioficciones exclusivas creadas por nuestro equipo como recompensa a tu aportación. Súmate ya a nuestro grupo Telegram exclusivo para mecenas y empieza a vivir la experiencia completa Terror y Nada Más. ¿A qué esperas? Todos son ventajas por una cantidad asequible a todos los bolsillos. ¡Te esperamos!
Terror y Nada Más presenta. En Tierra de Dragones.
La mañana que cumplió 250 años, Chepperalk, el centauro, se acercó al cofre dorado que contenía el tesoro de su raza y sacó el amuleto oculto que su padre, Hitchak, había forjado en la flor de la edad con oro de la montaña y había engastado con ópalos intercambiados a los gnomos. Se lo puso en la muñeca y, sin decir palabra, salió de la caverna de su madre. Se llevó también el clarín de los centauros, el famoso cuerno de plata que en su época había exhortado a rendirse a 17 ciudades de los hombres y que durante 20 años había sonado frente a las murallas ceñidas de estrellas durante el sitio de Soldenblarna, la ciudadela de los dioses. Durante todo ese tiempo los centauros libraron su fabulosa guerra y no fueron derrotados por la fuerza de las armas, sino que se retiraron lentamente envueltos en una nube de polvo ante el milagro final de los dioses que en su necesidad desesperada los hombres invocaron del arsenal supremo. Cogió el clarín y se alejó a grandes zancadas. Su madre solo emitió un suspiro y lo dejó partir. Ella sabía que Chepperalk no bebería ese día del arroyo que desciende por las terrazas de Varpaníger, las tierras interiores de las montañas, que no se detendría ese día a admirar la puesta del sol para luego regresar al trote a la caverna y dormir sobre juncos arrastrados por ríos que no conocen a los hombres. Sabía que ahora iba con él, como antaño había ido con su padre y con Goom, el padre de Hitchak, y mucho tiempo atrás con los dioses. Por lo tanto, solo emitió un suspiro y lo dejó partir. Al salir de la caverna que era su hogar, Chepperalk cruzó por primera vez el pequeño arroyo y, rodeando los riscos, contempló la resplandeciente llanura terrenal que se extendía más abajo. El frío viento otoñal que lustraba el mundo elevándose con fuerza por las laderas de la montaña lo golpeó en los desnudos flancos. Alzó la cabeza y resopló.
«¡Ahora soy un hombre, caballo!»,
gritó con fuerza, y saltando de risco en risco, el centauro galopó por valles y abismos, por torrenteras y arrastros de avalanchas, hasta llegar a las errantes leguas de la llanura, dejando tras él para siempre las montañas Atraminaurian. Su objetivo era Zretazoola, la ciudad de Sombelené. Ignoro si alguna leyenda acerca de la belleza inhumana de Sombelené o de la maravilla de su misterio había circulado alguna vez por la llanura terrenal hasta llegar a las montañas Atraminaurian, la fabulosa cuna de la raza de los centauros. Sin embargo, en la sangre del hombre existe una marea, más bien una antigua corriente marina que se asemeja de algún modo al crepúsculo y le trae rumores de belleza desde lugares muy lejanos. Del mismo modo que en el mar se encuentran trozos de madera flotando a la deriva, provenientes de islas aún desconocidas. Esa corriente o marea viva que se impone en la sangre del hombre procede de la fabulosa cuarta rama de su linaje antiguo y legendario. Lo conduce a los bosques, a las colinas, le canta canciones primitivas. De modo que tal vez la fabulosa sangre de Chepperalk se agitó en aquellas solitarias y lejanas montañas situadas en los confines del mundo ante rumores que solo el etéreo crepúsculo conocía y que solo confiaba en secreto al murciélago, pues Chepperalk era más legendario incluso que el hombre. Cierto era que desde el principio se dirigió a la ciudad de Zretazoola, donde Sombelené moraba en su templo, aun cuando toda la llanura terrenal, sus ríos y montañas, se extendían entre el hogar de Chepperalk y la ciudad que buscaba. Cuando sus patas tocaron por vez primera la hierba de esa blanda tierra aluvial, el centauro sopló con alegría el cuerno de plata, hizo cabriolas y caracolas y brincó a lo largo de muchas leguas. Entonces el Amblar llegó a él como una doncella con un farol, una nueva y hermosa maravilla. Rió el viento al adelantarlo. El centauro agachó la cabeza para olfatear el aroma de las flores. La alzó para estar más cerca de las invisibles estrellas, se recreó en los reinos, cruzó ríos enteros de un tranco. ¿Cómo podría explicaros a vosotros que moráis en las ciudades? ¿Cómo podría explicaros lo que sentía al galopar? Buscó la fuerza de las torres de Belnarana, la ligereza de esos palacios vaporosos que las arañas feéricas construyen entre el cielo y el mar a lo largo de las costas de Zid, la velocidad del ave que se apresura desde temprano a cantar en los capiteles de algunas ciudades antes del alba. Era el compañero inseparable del viento, en la alegría era como una canción. Los rayos de sus legendarios progenitores, los antiguos dioses, comenzaron a mezclarse con su sangre. Sus cascos tronaron. Llegó a las ciudades de los hombres, y todos temblaron, pues recordaban las míticas guerras ancestrales, y se estremecieron ante nuevas batallas. Y temieron por la raza del hombre. Ni siquiera Clío había registrado estas guerras. La historia no las conoce. ¿Y qué? No todos nos hemos sentado a los pies de los historiadores, mas todos hemos aprendido las fábulas y los mitos en los regazos de sus madres. Y no hubo nadie que no temiese guerras desconocidas al ver que Chepperalk viraba bruscamente y brincaba por las vías públicas. Así pasó de ciudad en ciudad. De noche, sin un atisbo de cansancio, se recostaba en los juncos de alguna marisma o algún bosque. Antes del amanecer se levantaba triunfante y aún en la oscuridad bebía copiosamente de algún río, salía chapoteando y trotaba hacia algún lugar elevado para encontrarse con el sol naciente. Y desde allí enviaba hacia el este los exultantes saludos de su jubiloso cuerno. Y he aquí que entonces el amanecer surgía de los ecos y las llanuras se iluminaban nuevamente por el sol y las leguas se desparramaban como las aguas cuando caen desde lo alto. Y ese alegre compañero, el viento que arría a carcajadas, y los hombres con sus temores y sus pequeñas ciudades, y después grandes ríos, espacios desiertos y nuevas colinas enormes. Luego, más allá, nuevas tierras, más ciudades de hombres y siempre el viejo compañero, el glorioso viento. Chepperalk atravesó reino tras reino y aún respiraba serenamente.
«Es estupendo galopar sobre buena hierba cuando se es joven»,
dijo el hombre caballo, el centauro. Rió el viento de las colinas y los vientos de la llanura respondieron. Las campanas repiquetearon en las frenéticas torres. Los sabios consultaron los pergaminos. Los astrólogos buscaron presagios en las estrellas. Los ancianos lanzaron sutiles profecías.
«¡Qué veloz es!», exclamaban los jóvenes. «¡Qué feliz está!», exclamaban los niños.
Las noches arrullaron su sueño y los días lo impulsaron a galopar hasta que atravesando las tierras de los azalones que moraban en los confines de la llanura terrenal llegó a otras tierras legendarias como aquellas donde había sido acunado en el otro extremo del mundo que bordean sus márgenes y se mezclan con el crepúsculo. Y allí un intenso pensamiento apareció en su infatigable corazón, pues sabía que se aproximaba a Zreta Zoola, la ciudad de Sombelené. Ya era tarde cuando llegó a sus cercanías, y las nubes teñidas de atardecer ondulaban sobre la llanura que se extendía ante él. Se adentró galopando en la niebla dorada, y cuando todas las cosas quedaron ocultas a su vista, los sueños que anidaban en su corazón se despertaron debido a la conjunción de los elementos fantásticos, y el centauro reflexionó románticamente sobre todos aquellos rumores que solían llegarle de Sombelené. Moraba, decía el anochecer en secreto al murciélago, en un pequeño templo a la orilla de un lago solitario. Un bosquecillo de cipreses la ocultaba de Zreta Zoola, la de caminos empinados. Y frente al templo se encontraba su tumba, un triste sepulcro lacustre con la puerta abierta, para que los hombres, ante su increíble belleza y los siglos de su juventud, no cometieran la herejía de pensar que la hermosa Sombelené era inmortal, pues únicamente su belleza y su linaje eran divinos. Su padre había sido mitad centauro y mitad dios. Su madre era la hija de un león del desierto y de aquella esfinge que vigila las pirámides,
era más mística que mujer. Su belleza era como un sueño, como una canción. El sueño de toda una vida soñando bajo rocíos encantados. La canción cantada a alguna ciudad por una ave eterna, alejada de su costa natal por una tormenta en el paraíso. Ni todas las auroras en montañas de ensueño, ni todos los crepúsculos igualarían nunca su belleza. Ni las luciérnagas conocían el secreto, ni tampoco las estrellas de la noche. Los poetas nunca la cantaron, ni el anochecer adivinó su significado. La mañana la envidiaba, permanecía oculta a los amantes. Nunca la habían desposado ni cortejado. Los leones no la cortejaban porque temían su poder, y los dioses no se atrevían a amarla porque sabían que moriría. Eso es lo que el anochecer le susurraba al murciélago. Ese era el sueño que albergaba el corazón de Chepperalk mientras avanzaba a ciegas a través de la niebla. Y de repente ahí, bajo sus cascos, en la oscuridad de la llanura, apareció la grieta de las tierras legendarias, y en ella retazóla, resguardándose y tomando el sol al anochecer. Veloz y hábilmente descendió por el extremo superior de la grieta, y al entrar en Stretazoola a través del portal que da directamente a las estrellas, comenzó a galopar de improviso por las callejuelas. Las canciones de antaño hablan de los muchos que salieron a los balcones cuando pasó traqueteando, de los muchos que asomaron la cabeza por las relucientes ventanas. Chepperalk no se entretuvo saludando ni respondiendo a los desafíos de las torres marciales. Atravesó la entrada a la tierra como el rayo de sus progenitores, y como Leviatán saltando en pos de un águila, se zambulló en el agua entre el templo y la tumba. Con los ojos entornados subió al galope la escalinata del templo y, viendo difusamente a través de las pestañas, tomó a Son Belené por el cabello sin sucumbir aún a su belleza y la arrastró consigo. Luego, saltando con ella sobre el abismo sin fondo donde caen en el olvido las aguas del lago por una hendidura en el mundo, se la llevó no sabemos dónde, para convertirla en su esclava durante todos los siglos que son concedidos a los de su raza. Tres veces hizo sonar mientras se alejaba el cuerno de plata que constituye el tesoro ancestral de los centauros. Esas fueron las campanas de su boda.
Si hubo un autor que influenció definitivamente en la obra de Howard Phillips Lovecraft, ese fue, con permiso de Edgar Allan Poe, el no menos maestro que los mencionados Lord Dunsany, quien es clave en la obra del padre del horror cósmico, especialmente en la calificada por los expertos como onírica. Basta con escuchar el cuento que acabamos de disfrutar, La novia del hombre caballo, incluido en su colección de 14 cuentos fantásticos, El libro de las maravillas, para entender esa relación casi fanática entre ambos autores. No en vano el propio Lovecraft le coronó como monarca de la fantasía. Y es que el creador de la ciencia ficción de horror, mostrándonos su lado más humano, idolatraba a Lord Unsaini tanto o más como nosotros hoy día lo idolatramos a él. Muestra de ello es el poema con el que finalizamos esta primera incursión de terror y nada más en la obra de Unsaini. Poema que nuestro maestro de Providence dedicaba con fervor y admiración eternas a dicho autor.
Como cuando el sol sobre un oscuro monte emerge a la vista y convierte a la penumbra en oro, ilumina con sus mágicos rayos a la pérgola revestida de rocío y despierta la vida a la alegre y receptiva flor, así ahora, sobre dominios donde la oscura estulticia yace, con solemnidad solar ved surgir al brillante Planquet. Monarca de la fantasía, cuya mente etérea escala picos de ensueño y deja la muchedumbre atrás, cuya alma inmaculada transgrede los confines del espacio y lleva a regiones de gracia celestial. ¿Puede alguien elogiaros con un tono lo suficientemente fuerte a vos que en esta era de necedad resplandecéis solitario? Vuestra pluma, Dunsany, con un arte divino convoca a los dioses a cada santuario desierto. Del místico aire un novedoso panteón nace, y con nuevos espíritus llena las praderas y las espesuras. Con vos deambulamos entre prístinas pérgolas, pues habéis recuperado la infancia de la tierra y la nuestra. ¿Cómo retosa el alma con súbito gozo a repleta cuando la lleváis a tierras más allá del oriente? Hartos de esta esfera, en crímenes y conflictos antigua, anhelamos maravillas distantes e inefables. Sobre la página de Homero por segunda vez nos volcamos y nos devanamos los sesos por destellos de sabiduría infantil. Pero todo es en vano. Por valerosos que sean nuestros esfuerzos, por ninguno de los medios comunes estas imágenes pueden revivir. Entonces surge Dunsany con luz celestial y fulgurantes visiones irrumpen ante nuestra mirada. Su barca encantada todo triste espíritu lleva hacia orillas doradas, fuera del alcance de las inquietudes. Ninguna atadura terrenal puede encadenar ahora nuestros pensamientos, pues la fantasía de la niñez ha vuelto de nuevo. ¿Qué mundos esplendorosos esperan ahora nuestros ávidos ojos? ¿Qué caminos inexplorados nos hacen señas a través de los cielos? Maravillas sobre maravillas recubren las hermosas vías, y gloriosas vistas acogen a la mirada embelesada. Montañas de nubes, castillos de sueños cristalinos, ciudades etéreas y arroyos elíseos, templos de azul donde miríadas de estrellas adoran a dioses olvidados de eones pasados. Tales son vuestras artes, Dunsany, tal vuestro don, que apenas terrestre parece vuestra inspiradora pluma. ¿Puede un hombre y solo un hombre felizmente dibujar semejantes escenas de maravilla y dominios de asombro? Nuestros corazones extasiados fijan la morada de vuestra mente en la alta pegana. Os aclamamos como a un dios. Y en verdad, ¿puede algo ser más alto o divino que una fantasía como la que reside en vos? El deleitado Pan a un amigo y Par percibe cuando vuestra dulce música agita las nemorosas hojas. Las musas transportadas bendicen vuestra dorada lira, aprueban vuestra fantasía y aplauden vuestro fuego, mientras Júpiter en persona supone un tono hermano y consagra el panteón a la altura del suyo. Dunsany, que vuestros días sean felices y largos, repletos de visiones y en consonancia con el canto, que vuestras raras notas aumenten la ovación de millones, que vuestro nombre sea querido y vuestra memoria apreciada. Sois vos quien en horas de estulticia habéis aportado nuevos encantos de lenguaje y nuevas gemas de pensamiento. Con la gracia de un poeta habéis enriquecido a la tierra con áureos sueños tan nobles como vuestro linaje. Agradecidos os nombramos, brillando con renombre establecido, la más hermosa joya en la corona de Hibernia.